Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, introducción al Tes, al Talmud de la Diez Sefirot. Estamos en la página 805. Se encuentra también en el libro Kabbalah para principiantes, en la página 265. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, Kav.co.il. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Punto 156, introducción al Tes. Sin embargo, hay una condición estricta durante el compromiso en esta sabiduría. Y estas se encuentran bajo. Tenemos este libro, dice el Rab. No es libro, sino que es algo que se encontraba ahí escrito. No sé si fue Baal HaSulam o algo que escribió sobre el papel que se encontraba. Y es Aleph Aleph, At Aleph Bet, distintas definiciones de distintos orígenes de la Kabbalah sobre palabras que comienzan de Aleph, Aleph Aleph, Aleph Bet, Aleph Gimel, y quiso, no sé, 100 tomos habrían salido de ahí. Sí. ¿Por qué quiso así hacer? Es muy difícil entender quién hubiera utilizado esto. Después de todo, las cosas estaban muy con mucha materia. ¿Quién habría podido alcanzar por medio de su vida, incluso trabajar con esto, hacer esto? ¿Sí? Esto se encuentra en nuestros archivos. Así como estuvo por medio de la máquina de escribir, entonces una de las copias de acá se fue leído, este mismo libro de lo que se encuentra en nosotros. Sí. Por consiguiente, cerca de un año estoy haciendo esto y no sé si voy a tener éxito, porque son muchas las cosas que tengo que hacer y no tengo medios para hacerlos. Y es por esto que tomé otra forma de hacer las cosas. Y es este libro que pensé en hacer, el Talmud de las Diez Sefirot, en lo poco que pensé en hacer, un poquito, dice el Rav, se ríe, en que yo acá tomo los libros del Ari y también del Árbol de la Vida, todos los artículos más importantes con respecto a las Diez Sefirot. Nosotros no entendemos, dice el Rav, la potencia que tuvieron los sabios y que tienen los sabios. No sé lo que hay hoy en día, donde se encuentran ellos, como Baal HaSulam escribe que hay. Porque el libro del Zohar también, en su origen, eran 100 libros. El libro del Zohar contenía dentro toda la Torah, los profetas y Nevim Vektubim, como se dice en hebreo. Y lo que nosotros entendemos y tenemos es una pequeña parte del libro del Zohar original, antes de que se perdiera la mayoría. Es por esto que vean ustedes lo que ellos escribieron. ¿Cuánto escribieron? Tenían materia sobre la cual escribir, sobre la partitura, sobre el pergamino. ¿Y cuántas hojas de pergamino fueron escritas y escritas? ¿Y de qué forma? ¿En que la materia fluía? Que es una industria, no es simple. Son horas y días y noches. No entendemos cómo el hombre de pronto recibe fuerzas, así como Baal HaSulam hizo este mismo Talmud de la Diez Sefirot. Anteriormente, el significado de los del Árbol de la Vida eran sacos de hojas, lo que él pidió quemar en su tiempo. Solo de unas cuantas hojas de que su nieto de 6 años, Yehezkel, no quemó, robó. Bala Sulam le daba un paquetes de hojas para que fuera a quemar. Y una vez se escondió. De acá salieron la mayoría de los artículos. La mayoría de los artículos salieron de ahí, de lo que el niño robó. Y otras cosas que fueron secretas. De otra forma, él habría quemado la mayoría, todo. Cientos de libros. Entonces nosotros no entendemos hasta cuánto esta industria de ellos era tan... También Rav Kook, él escribió mucho, ¿sí? Por favor. Y sobre esto hice una aclaración muy extensa que se llama con el nombre de luz interna, Or Pnimi, y lo otro es observación interna, Istaklut Pnimi, que averigua cada asunto y asunto de las cosas del Ari de una forma simple, en un idioma suave, hasta cuanto pude. Realmente él intentó, él hizo esto de una forma sistemática, vemos esto. Hay definiciones, hay títulos, también en el Zohar se ve lo que él hizo todo el Zohar, en realidad es un texto, de un principio al final. No hay partes ahí, no hay nada. Él ordenó, él dio nombres a los distintos artículos internos dentro del Zohar. Él introdució distintas adiciones a esto. Dividió en distintas partes, párrafos en el Zohar, no había algo así. Como Baal HaSulam fue lo que preparó dentro de esto. Nosotros vemos cómo este trabajo, y en el Talmud de la 10 Sefirot, en realidad también, en que se habla de causa y efecto, definición de las palabras, números, todo esto nos da, por supuesto, la posibilidad de estudiar, de entrar a la sabiduría en realidad. De otra forma, es muy difícil captar algo redondo que tú no sabes de dónde empezar. También el significado del sulam es muy difícil, porque tú lees de esto como si fuera algo no... Tú no sabes cómo sentirlo cuando él comienza de pronto con definiciones de la sefirot, parsufim, mundos, observaciones de líneas, izquierda, derecha, etcétera. Esto ciertamente nos da, aunque tampoco esto entendemos, pero con respecto a esto está la sensación de la ciencia que nos da dentro de esto, en el centro, algún lugar donde aferrarnos, y le da el hombre lugar a la sensación, el sentimiento en algo. ¿Y por qué después de todo es tan difícil de todas maneras y nosotros necesitamos intentar más y más? Porque la luz, ¿qué reforma se encuentra? Que de esa forma fue escrito, quien escribió, escribió para las personas que vengan y entran a esta sabiduría, así como nosotros, sin entendimiento del el entendimiento del arameo y todo este espíritu de los sabios, que quien escribía, quien entraba a la Kabbalah en esa época, en realidad se encontraba en todo este espíritu general. Y dividí esto en 16 partes, en que cada parte será una clase con respecto a algún asunto especial sobre los 10 sefirot, en que la luz interna aclara las cosas del Ari que se traen a este mismo estudio, y la Istaklut Pnimit, observación interna, que habla de una forma general con respecto a lo mismo. Y también ordené un cuestionario y respuestas sobre todos los asuntos que se traen en esta misma parte a la clase. Y después de que termine el estudiante esta misma parte, intentará por sí mismo, si él puede, ir de acuerdo a cada pregunta en que se encuentra, y después ver las respuestas que tienen que ver con la misma letra de la pregunta, y ver si él respondió de una forma correcta, incluso si supo responder correctamente dentro de su memoria. Con todo esto, él volverá a la pregunta muchas veces hasta que sea como si estuvieran dentro de una caja. Entonces él podrá recordar la palabra de momento que él la necesite, o de cualquier forma que recuerde su lugar para después buscarla. Y Dios quiera que tengan éxito. No sé si estudiamos precisamente cómo él se refiere, Baal HaSulam, y si yo entiendo perfectamente lo que él escribe. Nosotros estudiamos cómo se estudiaba con el Rabash, su hijo. Es decir, estudiamos el texto de la forma que esta fluye. Se busca dentro de este texto preguntas y respuestas y después el significado de las palabras. Se va y intentamos con esto así entender el texto de una forma más clara. Después de que terminamos una parte, vamos, es decir, a la luz interna y después a observación interna, si se encuentra en este mismo lugar. Y después, en el Rabash, estudiamos de otra forma fluyente también el significado de palabras y de los asuntos, inyanim. Sí, todo esto de corrido, así estudiamos con él. En que acá no estudiamos así tanto porque queremos en realidad abarcar más. Pero desde un principio hasta el fin, en realidad, una parte así se terminaba, con preguntas, respuestas, todo, hasta el término de toda la parte o capítulo. Es así. Este es el orden del estudio que teníamos en esa época, parecido a lo que tenemos hoy. La forma del estudio, en un principio, panim, es decir, las palabras de Ari, que están en el principio del libro, en letras grandes, hasta el final del libro, y aunque no entiendas, volverás a esto unas cuantas veces, de un principio al final, de una forma ordenada. Y después, la aclaración de la luz interna, intentar en que puedas estudiar y entender de la mejor forma la panim sin las definiciones. Y después, istaklut pnimit, hasta que lo recuerdes totalmente. Y después todos te harás de esto. Con esto llegarás a las preguntas y respuestas. Y después de que respondiste a las preguntas, verás la respuesta que se encuentra en esa misma letra de la pregunta. Y así harás de cada pregunta y pregunta, y aprenderás y cambiarás y volverás a esto unas cuantas veces, hasta que las recuerdes excelentemente, como si estuvieran dentro de una caja en ti. Porque cada palabra y palabra realmente de esta tercera parte hay que recordar muy bien las dos primeras partes y ningún entendimiento faltará, aunque sea pequeño. Y lo peor de todo es que quien lee o estudia no sentirá lo que se olvida, o que las cosas se borraron en sus ojos, o que reciba o que recibirá una definición incorrecta por olvidarse. Y por supuesto que un error trae tras sí 10 errores hasta que venga una falta de entendimiento total, y será necesario que deje el estudio totalmente. Es grave lo que él dice, y por supuesto que nosotros, hasta cuanto nos cuidaremos, no podremos estar seguros de que podremos cuidarnos de los errores. Tenemos que entender que Baal HaSulam, él era muy exacto en todas las cosas. Y si nosotros intentamos ir de acuerdo a lo que se estudiaba por medio del Rabash, nosotros podemos estudiar las grabaciones. ¿Cómo estudiábamos? Ese era el estudio. No a tal punto tan exacto, porque acá se habla de la sabiduría del asunto. Y nosotros estudiamos más para traer atraer la luz que reforma. ¿Cómo dice acá? En la letra Kuf Nun Hei, eso de que anhelamos de saber lo que estudiamos, aunque no entendemos incluso lo que estudiamos, este anhelo, ¿sí?, despierta las luces que corrige sus almas. Preguntas, por favor. Sí. Moshe de México pregunta, ¿por qué Baal HaSulam quiso quemar todos sus escritos si él se preocupaba tanto de la difusión? Hubo muchos problemas en realidad. Primero, este hombre sufrió toda su vida por la difusión de la Kabbalah. Él quiso traer 300 familias de Varsovia. Y todos se pusieron en contra de él. Entonces, después viajó solo. Simplemente se arrancó de él. Ni siquiera su familia tomó. Y todas esas familias se quedaron ahí. Y después perecieron en la guerra. Incluso querían traer casas ya hechas. Y después de que vino a Israel, vino con su familia, trajo a su familia. También quiso estudiar en secreto, pero lo conocían. Entonces tuvo que comportarse como el rab de Varsovia, el gran rabino de Varsovia, y así, etcétera, etcétera. En que él quiso, cuando él quiso sacar libros, le hicieron muchos problemas también. Cuando quiso sacar el diario, por supuesto, inmediatamente se lo cerraron. Él tenía una forma muy especial, y esto era también una amenaza para el gobierno turco y después para el inglés. Como algún comunista que escribía cosas, por ejemplo, el diario del pueblo, de la nación, algún socialista comunista, digamos, en contra de la reina o algo, en contra de esos mandatos. Es por esto que inmediatamente le cerraron el diario, y él por sí mismo sentía esa presión muy fuerte en él. Le fue muy difícil mantenerse, le fue difícil difusionar la Kabbalah. Escribió no una vez que no hay dinero para imprimir, es por eso que no escribo. Así se dirigía a las cosas de una forma simple. Si no dan la posibilidad de lo alto para imprimir, no hay que escribir entonces. Si no viene a una revelación inmediata, es decir, si la providencia no está ordenada de tal forma hacia nosotros, entonces no es el tiempo. Y con respecto al periódico, el pueblo todavía no tiene la posibilidad, no le corresponde, y es por esto que él terminó con eso. Sobre los artículos esos, que de acá salió el libro del Matan Torah, la entrega de la Torah, Arbut, Matan Torah, la garantía, esto fue detenido también por el Estado, por el gobierno, el mandato británico, porque todos entendían que esto es el corazón de la Torah, amor al prójimo como a ti mismo. Pero quienes odiaban a la Torah, esos fueron los que acusaron, los lindos judíos de la época, se refiere a los que estaban en contra del Baal HaSulam. Ellos dijeron que lo que está escrito ahí es en contra de todo. Es un comunista socialista. Entonces, él tuvo que dejar de escribir. Él quiso escribir 50 artículos como la paz, la garantía. Así le dijo al Rabash a su hijo. Ustedes pueden imaginarse cuánto nosotros perdimos si esto se hubiera descubierto a nosotros ahora, si esto hubiera tenido éxito. Pero así fue. Y después él temió dejar sus escritos. Él tampoco quiso hacer actividades que pudieran prevenir, impedir la sabiduría de la Kabbalah, la difusión. Si él hubiera hecho algún acto muy extremo, es por esto que él terminó, aunque él era un muy revolucionario. Ustedes ven, de acuerdo a los textos, cómo él a veces sale hacia afuera, y él hubiera podido también escribir de una forma mucho más extrema con respecto a la relación incorrecta hacia la vida, hacia la corrección, sobre nuestra obligación, sobre nuestra misión. Pero él temió, él quiso que después de todo este estudio del Sulam, del libro del Zohar, por lo menos de una u otra forma, se recibiera dentro del pueblo. Es por esto que cualquier cosa que él pudo en sus últimos años, digamos, de los años 40 en adelante, hubiera podido descomponer esta industria con el libro del Zohar y su significado con el Sulam, él se prevenía, se cuidaba. Y así actuaba solamente con necesidad de estos libros para que pudieran ver y se pudieran recibir de alguna forma, porque tenemos que entender que también el mismo tiempo la universidad, la academia no lo conocía, no lo reconocía, porque quien manejaba y era Sholem, quien odiaba a Baal HaSulam porque entendía que él no entendía nada, y él pensaba que él era un sabio cabalista y no tenía ni un pie ni una mano en la cabala, solamente de historia entendía de él, de ella. Pero así él pensaba, que él entendía algo. Él por sí mismo era una persona muy mala, con un carácter desagradable. Cuando estuve en clases en América, en distintas charlas que di, precisamente estuve en unos lugares donde él estuvo también, me dijeron que tú hablas de una forma distinta de lo que él habla. Tú hablas del trabajo interno y el de historia. ¿Eso no es Kabbalah o es Kabbalah? Entonces, esa academia, quien no lo recibió. Los laicos, por medio de Ben-Gurión, él intentó acercar esto al pueblo. Y Ben-Gurión, nosotros entendemos, es Mapai, son los partidos izquierdistas de la época, que no hay como él hoy en día, algo así. Y él quiso traerles, entregarles, servirles. No temió que eran laicos y en contra de la religión o nada. No, no le molestaba, ¿sí? Pero no recibieron tampoco. Una parte del pueblo, es decir, los muy religiosos, tampoco lo recibieron. Es decir, él se quedó solo. Solamente de unos 5 o 6 estudiantes. Eso fue todo lo que él tuvo. ¿Entienden ustedes? Bueno, esos estudiantes tuvieron hijos y comenzó a ensancharse este círculo. Pero después de todo, ¿cuánto tuvo? 20, 30 tal vez, con todos, con todas sus familias, toda la colonia. Eso era todo. Entonces él temía por sus libros. ¿Qué va a suceder con ellos? Tal vez los quemen. Tenemos que entender que él temía sobre sus escritos. Y si estos hubieran llegado a manos de los que odiaban, entonces habría sido un problema. Y fue por eso que él los quemó. de Indianápolis nos preguntan por qué nosotros estudiamos los escritos que Baal HaSulam quiso quemar. Tal vez no hay que hacer eso. Yo, a mí me gustan esas preguntas y las respuestas son claras. Claras son lo que yo recibí de mi maestro. Estos escritos se descubrieron después de que Baal HaSulam falleció. Estos escritos salieron a la imprenta en el momento en que su hijo mayor, el último gran cabalista de nuestros tiempos, el Rabash, mi maestro, y es por esto que nosotros estudiamos, como cuando yo estudiaba eso al lado de él. Lo que salió después, tras él, fue Pri Jajam, el tercero y el cuarto, que yo no sé lo que sucede ahí. No, es una materia muy difícil y no lo estudiamos, pero el Pri Jajam primero y segundo, las introducciones, la entrega de la Torá, es decir, esos artículos, todo lo que se encuentra en nosotros acá, en los escritos del Baal HaSulam, en este tomo, todo esto salió en los tiempos del Rabash. Es por esto que es legítimo lo que estudiamos, lo que se encuentra en nosotros, son como escritos que podemos estudiar. Sí. Y acá no hay ningún daño, nada que esté anulado. El libro de Orabair, ¿cómo se llama? Orabair. Este también, tengo el original de estos escritos. Se lo di a la imprenta y él hizo esto. Y lo hizo también en la época del Rabash. Lo tenía en mi coche. A veces el Rabash lo abría y leía algo de ahí. Estos escritos los encontré en el sótano, en una caja, un cuento, realmente una leyenda. Eso es. Hay distintos escritos, no creo que son necesarios. Yo pienso que solamente hay que tomar lo que tenemos ya e intentar, por medio de nuestro estudio, traer todos estos escritos a una aclaración fácil, simple, corta, concreta, a las personas que quieren conocer la sabiduría de la Kabbalah, para que vean que en sus yacimientos se encuentra el libro del Zohar, que él es el significado de los cinco pentateucos con la definición del Sulam, es decir, del Baal HaSulam, y también con nuestra definición que nosotros, gracias, esperando que podamos hacerlo. Y es decir, definiciones cortas, pequeñas, simples, en que el hombre moderno, que no tiene mucho tiempo, no tiene mucha fuerza, pueda recibir alguna síntesis y con esto avanzar hacia la corrección por medio de los distintos libros y no hundirse y no perderse dentro de esta materia que contiene miles de hojas y que sepa que el ser dirige a esto y por medio de él atraer la luz que reforma. Israel nos preguntan, después de todo, Bnei Baruj tiene más escritos de Baal HaSulam que no han sido publicados. Sí, por supuesto, tenemos en los archivos del Baal HaSulam y del Rabash. Y yo no pienso que tiene utilización. Son muy difíciles ya. Son para los que se encuentran en adquisición espiritual. Y yo no pienso que tenemos. Nos va a salir algo de eso después de todo. Se encuentra, lo tenemos, llegaremos, tal vez, quién sabe, no pienso que los sabios escribieron mucho. Nosotros vemos en el libro del Zohar que por medio de la supervisión superior del gran libro que teníamos, que eran 100 tomos, nos llegaron unos cuantos tomos, que al parecer esto es lo que tenía que descubrirse, revelarse. ¿Entiendes tú? Porque la mayoría del libro del Zohar no se encuentra. Lo de lo que tenemos hoy es un 10%, no sé, tal vez menos, del libro del Zohar original que Rabbi Shimon escribió. Ahí no hay muchos la mayoría de las cosas están incompletas en el final o en el principio, esto es sabido. Solo que no nos importa porque nos es suficiente para avanzar y nosotros recibimos esta parte del Zohar como un regalo del cielo que al parecer por medio de la supervisión es lo que nos corresponde. Sí. La clase hoy en día la vemos casi en todo el país. Esta sabiduría tendrá que ser para cualquier persona. Y acá está escrito que hay que estudiar un montón de libros. Y nosotros ya hablamos de eso. Ya hablé de eso. Y antes de esto, también en la letra Kuf, Nun, Hei, 155, que lo principal es anhelar a la luz que nos reforma. Por favor. Sí. Nos preguntan de los Estados Unidos si cada uno tiene la raíz de su alma. ¿Es posible estudiar los escritos de distintos cabalistas y todos pertenecemos a la raíz del Baal HaSulam? Si me preguntan a mí, yo les digo y yo veo esto de acuerdo a los escritos de él. Cuando él escribe que realmente él es una reencarnación del Rashbi, y el alma de la Ari, y esta alma en realidad se reencarnó, como así nosotros imaginamos que esto proviene de Abraham, Moshe, Rashbi, Ari, Baal HaSulam. No tenemos libros más originales que estos. No hay un cabalista que haya adquirido más que él. Alcanzado, no que alcanzó, sino que alcanzó y nos entregó su adquisición de una forma clara, que por medio de esto podemos llegar a la realización de la espiritualidad. Es por esto que yo no pienso que se encuentran escritos que incluso puedan estar cerca de los artículos o escritos del Baal HaSulam para realizarnos con respecto al programa de la creación, sino que Dios no lo quiera, nosotros no hablamos de los sabios mismos, que eran grandes, como Baal HaSulam escribe que Rabbi Akiva era, por supuesto, más grande que el Rabbi Shimon, que el Rashbi, él era su maestro. Pero no nos dejó algo de los escritos de Kabbalah de él. Es por esto que no hablamos del cabalista misma, estamos hablando de la utilización de lo que tenemos del trabajo que ellos hicieron en sus vidas. Es por esto que no tenemos más precisamente que Baal HaSulam. Y yo no aconsejo tampoco de los sabios antes de Ari, incluso él describe que lo que descubrió Ari, todo lo que se hizo antes de Ari, esto no es relevante para nosotros. Y después de lo que descubrió Ari, definición sobre los escritos de Ari, tenemos solamente el Talmud de la 10 Sefirot. Del trabajo interno del hombre tenemos los artículos de Shamati, que al lado de esto no hay algo parecido en el mundo. Significado, definición del libro del Zohar, el Sulam, sobre la Kabbalah y la ciencia, Kabbalah y la religión, y la filosofía, y la psicología. Él te dejó, te entregó, te legó el paquete cerrado, ya que de este lugar, de esta plataforma, tú puedes elevarte sin ninguna exigencia, sin ninguna carencia, es decir, de alguna otra cosa adicional. Cuando yo estudié decenas de libros antes de que llegué a los libros del Baal HaSulam, yo no sentí ninguna necesidad después de que leí los libros del Baal HaSulam. y eran libros de grandes cabalistas, pero ellos no escribieron de tal forma que realmente es posible estudiar para nosotros. Yo no hablo de los escritos del Ramak, que los estudié mucho, sino que de otros escritos, de distintos, de Agra o del Baal Shem Tov, o más cercanos a nosotros, Leshem, todos los demás esos, los últimos realmente. No tenemos algo cercano a esto. Y hubieron buenos libros, habían buenos libros. Hover, un lindo cabalista. Habían, sí. Sí. ¿Qué quieres tanto tú, Al final del proceso, entendemos que tenemos Baal HaSulam, tenemos el Ari. Y cuando nosotros vemos nuestra educación, se estudia la Torah. Y esto es lo que el público conoce, la Torah. ¿Por qué no iremos a cosas en que nosotros sí tenemos capacidad de explicar? Por ejemplo, la salida del Egipto. Cuando nosotros, dice el Rab, nosotros haremos esto cuando leamos el Zohar. Tú tienes razón. Esta es una parte que nos falta todavía. Nosotros haremos esto. Eso de que tú dices estudiar la Torah con el significado interno, tú te refieres al estudio. Y yo me refiero a la luz que reforma. Tú te refieres de que entonces yo sabré quién es el faraón y quién es el Moisés y quién es el burro y quién es el cielo y qué es el rostro y qué es esto y qué es lo otro. En vez de un cuento, tendremos otro cuento. Más lógico, más interno, más así, más así. Yo no me refiero a eso, no me refiero al cuento. Y tampoco te voy a dar explicación de un cuento al otro para que entiendas más. No me refiero al entendimiento. Yo me refiero a eso de que vendrá la luz y reforma para quien quiera, y no para quien busca otro cuento. Y esto no es para quien busca otro cuento. Si tú buscas un cuento, anda a esos que cuentan cuentos. La Kabbalah no es para cuentos. Nosotros, al fin y al cabo, tenemos que entender que no nos dirigimos a esto. No sé lo que tú enseñas en el campus o qué intentas tú de enseñar en el campus, pero el Zohar no es para el entendimiento. No para el entendimiento, realmente. Es todo para la realización de traer la luz que reforme. Incluso el Talmud de la 10 Sefirot. No es para que tú estudies todos esos Sefirot y Parzufim y cómo se llama con todos los nombres y esos ángeles ahí. Otros ángeles y más ángeles. No para eso. Entonces no tendríamos que correr tras estos cuentos tampoco. Para que tú con esto te sientes que, yo ahora sé lo que ellos escribieron y te tranquilices. No es mi preocupación darte un regalo así. Yo te digo en serio, es una salida del camino totalmente. Tú tienes que entrar a esto con la observación de tus sentidos, que es la luz que reforma, que así leas el Zohar, y que cada vez anheles, ¿por qué no entiendo? Que cada vez sientas, ¿de qué se está hablando? Y otra vez no entender, ¿dónde se encuentra esto? Ese es el cuento. Tendrás que así estudiar, y de tal forma enseñar también a esos estudiantes que se encuentran en el campus, y de tal forma así estudiaremos en el campus. Yo no me refiero, vinieron una vez cuando abrimos el Zohar, se sentaron acá unas cuantas personas. ¿Dónde están los secretos? ¿Qué nos va a contar sobre esto? Que nos cuente sobre secretos. No tuve lo que decirles. Los secretos son secretos hasta que tú no los abras. No hay secretos que es posible contar. No es que yo sé de antemano lo que mañana tendré en la lotería y así te cuento que es un secreto y tú vas y ganas. Tú no podrás ver esa lotería mañana si tú no subes a ese rango. Entonces nosotros intentamos de que tú te eleves en el rango, que tú veas que el secreto sea para ti descubierto. De secreto, Arush, Remes y Pshat. Y no de otra forma. Y esto es por medio de la luz que reforma. Y tú anhelas un cuento. También en nuestro estudio, no anhelar el conocimiento. También en la lectura del Zohar o otros libros, anhelar alguna captación es solamente en sentidos, es decir, entrar en eso, es decir, que se abra esto por medio de mi corrección, de mi igualdad de la forma de lo que se habla y única y exclusivamente. De otra forma, no será sabiduría del Kabbalah, será sabiduría de no creyentes. Así se estudia en todos los lugares. Acá no. Yo te aseguro que también tú, en 10 años más, con una forma así de pensar, tú no ganarás nada acá. Si cambiarás tu forma de dirigirte, existe la posibilidad de abrir los ojos. Si no cambias tu forma de pensar, te vas a quedar sin nada. Yo veo que hay muchos como tú. No aceptan. Sí, señor. Cuando Baal HaSulam habla del estudio, nosotros acentuamos el asunto de cómo estudiamos la exigencia de la corrección. Hay otra cosa especial en nosotros que nosotros acentuamos, eso de que estudiamos juntos, no importa acá, en grupos, en un grupo virtual, que siempre tengamos este concepto de que hay un grupo grande, que estudiamos juntos, estamos en el mismo cambio, en el avance. ¿Cuál es la parte personal del hombre y cuál es la parte de no hay avance personal? ¿Cómo piensas tú? El avance personal es si tú hablas de conocimiento. Entonces yo sé más que esos, menos que esos. Pero si yo no quiero medir, contar con mi mente animal, sino yo quiero comprobar mi avance, hasta cuánto yo estoy conectado a sus deseos que anhelan al Creador. Esta es mi revisación. El kli espiritual se llama deseo y no pensamiento, no mente, deseo. Ahí hace comprobaciones. ¿Está bien? Sí. Una pregunta que vuelve varias veces. Quieren saber. Shimon de Haifa quiere saber. Y otros amigos de Israel. ¿Cuántas personas en realidad estudiaron y llegaron a la adquisición espiritual por medio de Baal HaSulam? Sí, así quieres tú que yo. Diez mil. Él ya contó. La sabiduría de la Kabbalah está formada de una forma muy, muy, tú sabes cómo decir, descubierta, incluso diría desnuda. Hay una humildad por una parte, y un desnudo, por otra parte. Esto le dice al hombre, esta soy yo. ¿Quieres trabajar difícil para cambiarte a ti mismo? Y de acuerdo a esto, ver el estado más elevado espiritual. Por favor. Tú quieres buscar distintas invenciones, milagros. No es en mí. Vea eso. Aunque está escrito que hay que quemar a esas brujas, nosotros no los quemamos, ¿eh? Está escrito así en la Torah. No hay que dejarlos con vida, está escrito en la Torah. Eso es. Entonces decide. Y desde un principio, el hombre que llega acá, él en realidad, él habla de, escucha de correcciones. Él escucha sobre correcciones. Él no escucha nada sobre eso, nada fuera de eso. Tenemos que llegar a la influencia, intenciones de la influencia, el deseo de recibir que se encuentra en contra, etcétera, etcétera. Tenemos un mundo superior, tenemos que apreciarlo. Influencia, amor con respecto al recibimiento. El primer día escuchas esto, aunque tú no entiendes lo que te dicen en ese momento, pero por una parte escuchas y por otra parte no escuchas. De otra forma te arrancarías. Si entendieras lo que te estás estudiando, simplemente te arrancarías. Sino que a propósito existe así un... Tú aceptas escuchar, tú aceptas abrazarte con los amigos, incluso cantar y decir que queremos llegar al amor al prójimo. Son estúpidos. ¿Quién quiere eso? Esto está en contra de la naturaleza. ¿Qué tienes de esto? ¿Qué tendrás de esto? No tendré de esto nada, solamente amor al prójimo, que yo le daré al prójimo todo lo que yo tengo. ¿Eso? ¿Para eso yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana? A las 2 de la mañana, e invertir toda mi vida, y después en 20 años tal vez llegar a esto. Es decir, nosotros tenemos que entender que la sabiduría de la Kabbalah habla de una forma abierta a todos. No hay a dónde escapar. Yo soy la verdad. Así se forma el hombre. Yo a veces escucho de una persona, pero a veces, ¿qué dicen? ¿Sabes tú? Tengo la posibilidad de arrancarme, yo me arranco. Yo le digo, que tengas éxito. Que tengas éxito. Por el momento, yo me ocultaré, me sentiré bien, tengo lo que gozar, un poco así, un poco así. Anda, no hay problema. Es tu vida. Tú prefieres estar con tu vacas o con tu vida, con tu rancho. Está todo bonito, está todo arreglado. ¿Por qué no? Ve. Es decir, al fin y al cabo, el hombre que llega dentro tiene que estar listo. Porque es realmente así, es la verdad. Lo preparan de lo alto, lo traen, le dan la posibilidad, le dan la oportunidad. Tiene su elección libre, tiene las condiciones. Y le dicen que todo esto es para la corrección, y la corrección es una corrección de los sentimientos, de la sensación, la captación en tus 5 sentidos. Tú tienes que adquirir, abrir en ti otros 5 sentidos adicionales. Keter, Jochma, Bina, Zeran, Pini, Malchut. Y esto es totalmente no mental, es sentimental. El Creador creó el deseo de sentir, de recibir, y hasta que tú no seas capaz de sentir, tú no descubrirás nada. Tu mente no tiene ningún valor. Entonces todos tenemos que recibir alguna fuerza de lo alto que nos cambie los sentimientos, que podamos sentir. Es por esto que el libro del Zohar y todos los artículos esos Shamati son tan importantes. Estos lentamente nos preparan para sentir la realidad superior. Sentir. Y también el Talmud de la Día Sefirot, como escribimos en la letra 155, él habla de qué? De anhelamos, de entender. Entender es el corazón, entiende. Entender es saber. Y supo el hombre a Eva, es una unión de sensaciones, porque nosotros solo sentimos. Es por esto que vamos a aceptar esto de que tenemos que cambiar, abrir nuestra forma de captación. Esta es la sabiduría, cómo recibir. Y esperemos que realmente, verdaderamente nos encontremos frente a esta gran entrada, que tengamos éxito. cercanamente, dentro de poco. Bueno, ¿cuántos avisos? Las charlas del Rav Lightman en Beit Kabbalah La'am tendrán lugar o el día martes a las 7 de la tarde, calle Jabotinsky 112, Petah Tikva. La entrada es libre. El grupo virtual, clase en vivo todos los días lunes, hoy en CAB TV, y tenemos la inscripción en nuestro sitio, Forum CAB CYL. Todo el clima mundial se prepara para el próximo peldaño. Dos congresos alrededor del mundo, tres días de charlas con el Rav Lightman, talleres, cenas y unión entre los amigos. Congreso internacional que tendremos en Estados Unidos entre el 15 y 18 de octubre en Buffalo. Para inscripción, entren a nuestro sitio kabbalahcongress.org y el Congreso en Euroasia en Turquía entre el 22 y 25 de octubre en Antalya, Turquía. El Congreso será realizado por nuestros grupos de Rusia y que invita a todos los estudiantes de Asia, Europa, Rusia. Para inscripción, entren a nuestro sitio kab.info. Con esto terminamos. Gracias, buenos días, buenas noches.
כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה. נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. התסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון, ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות. וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה. נחזור לחיות באהבה בינינו, אם לומר כולם.